Abordamos esta nueva edición de Conversaciones Aquae dedicándole ahora un tiempo para reflexionar sobre el currículum, el contenido de aquello que estamos enseñando a quienes forman parte de la comunidad educativa. Y lo hacemos con dos expertos en la materia, de una parte José Moya y de otra Tiscar Lara. José Moya es profesor titular de la Universidad de Las Palmas y Tiscar Lara es la directora de comunicación de la Escuela de Organización Industrial de la EOI. Saludo ya a los dos. José, Tiscar, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este tiempo.
Muy buenas tardes, Mariola, ¿qué tal?
Encantada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Tiscar?
Hola, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues si os parece, comenzamos ya y le preguntaría a José, a su juicio, y también puesto que es además parte del programa Atlántida, ¿qué estamos enseñando y qué deberíamos enseñar dentro de este currículum, dentro de este mapa de contenidos que permiten formar a los alumnos y a las alumnas que forman parte de nuestro sistema educativo? ¿Estamos bien alineados con las exigencias de este futuro tan prometedor al que tenemos que aspirar un país como España?
El campo del currículum se ocupa de dos problemas, básicamente, ¿no? ¿Qué seleccionamos de la cultura relevante en cada época y qué transformamos en contenido? Esa es la primera parte del problema siempre del currículum. Y la segunda parte siempre es cómo esos contenidos lo transformamos en capacidades, en competencias o en comportamientos de las personas, ¿no? Bueno, pues esos son los dos problemas habituales. En este momento, a esos dos problemas, tenemos que darle una respuesta nueva. En primer lugar, en relación con qué parte de la cultura relevante convertimos en contenido, nos encontramos con un mandato expreso de la Organización de Naciones Unidas. Dentro del marco de la Agenda 2030, la Organización de Naciones Unidas hace un llamamiento a los países que suscribieron esa agenda, 193 países. ¿Cuál es ese llamamiento? Necesitamos incorporar nuevos conocimientos teóricos y prácticos a los sistemas educativos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear modos de vida sostenibles. Y con esto entramos ya en la segunda parte del problema. Entonces, tenemos la primera parte, hay que definirla, qué parte de la cultura convertimos en contenido, y la segunda, ¿cómo logramos que esos contenidos se conviertan en modos de vida sostenibles, es decir, en comportamientos sostenibles o que hagan posible las condiciones de habitabilidad dentro del planeta? Esta es, yo creo, la gran misión que en este momento tenemos los responsables educativos, los agentes educativos.
Gracias, José. Luego volveremos sobre cómo traducimos estos mandatos de Naciones Unidas de la Agenda 2030 en contenidos que hagan posible esa sostenibilidad medioambiental y ese mundo en clave de sostenibilidad. Tiscar, ¿y tú cómo lo ves?
Yo coincido con José en el punto de partida, ¿no? En que tenemos ahora como una obligación, ¿no?, y una urgencia en partir del para qué, ¿no? ¿Para qué tipo de sociedad? Y ahí la Agenda 2030 y los ODS, tal y como se han identificado y cómo se han desarrollado, creo que nos pueden marcar muy bien la pauta de qué mundo necesitamos para, a partir de ahí, pensar en si estamos realmente enseñando para eso. Si se está ajustando aquella estructura más clásica y más canónica del currículo, que tiene más que ver con unas parcelas disciplinarias, ¿no?, por asignaturas, por unas materias específicas, si eso es realmente lo que necesitamos o hay otra manera de organizar la enseñanza y de organizar los contenidos que se ajusten mejor. Y ahí hay también algo muy propio de nuestro tiempo que nos está lanzando señales importantes, y es cómo están avanzando todos los procesos de robotización, todos los procesos de automatización, cómo las máquinas van por un lado mejorando en ciertas tareas y en ciertas rutinas y haciendo más visibles y más necesarias otras competencias que tiene el ser humano y que no son tan fáciles o tan factibles de ser reproducidas por la máquina, como son pues, la creatividad, pensamiento lateral, que serían quizás aquellas en las que nos tengamos que centrar un poco más en esta etapa de la sociedad, ¿no? Darle mucho más peso y dejar para la parte de la industrialización y de la automatización, otras sobre las que quizás estemos dando demasiado, ¿no?, espacio y no sea tan importante o tan urgente ahora.
Bueno, dos campos de trabajo y de desarrollo plenamente adaptados a las exigencias del momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la sostenibilidad del planeta y todo lo que tiene que ver con el desafío y esa relación entre humanos y máquinas, ¿eh? Y tú apuntabas, Tiscar, algunas competencias, algunos contenidos que podrían formar parte ya de ese currículum, pero me gustaría volver a ti, José, para que nos tradujeras esas ambiciones que tenemos pendiente en módulos de conocimiento, en nodos de conocimiento, ¿no? Seguro que tienes alguna propuesta.
Sí. Nosotros hemos tratado de responder a los dos problemas que presenté antes, ¿verdad? El primer problema era qué parte de la cultura sostenible trasladamos a los contenidos. Especialmente, ¿cuáles son esos nuevos conocimientos teóricos y esos nuevos conocimientos prácticos? En los dos últimos años hemos hecho un análisis de múltiples documentos internacionales donde podríamos identificar la cultura, esa nueva cultura que hay que transformar en contenido. Y luego hemos hecho un segundo trabajo, que y eso que es necesario, ¿cuánto de eso ya está en el contenido del currículum correspondiente a la enseñanza obligatoria? Entonces, lo que hemos identificado han sido grandes lagunas. La mayor parte de la cultura que necesitaríamos como personas para desarrollar un modo de vida sostenible no está en el currículum de la enseñanza obligatoria. Y yo puedo poner tres ejemplos. Un ejemplo de conocimiento teórico que no está, ¿vale? Que es muy sencillo. Prácticamente no está en el currículo escolar ninguno de los modelos sistémicos. Es decir, el modelo que sirve en este momento para entender la relación entre los modos de vida y las condiciones de habitabilidad del planeta, que eso es un modelo sistémico, no aparecen en los contenidos del currículum escolar. Estamos acostumbrados a modelos lineales y esos son los mayoritarios. Si no incorporamos elementos teóricos de este tipo, es difícil que nuestros alumnos desarrollen la mentalidad para cambiar sus comportamientos. Desde el punto de vista de los conocimientos prácticos, no aparecen valores esenciales como, por ejemplo, resiliencia. Es difícil comprender nuestro modo de vida actual con una clave como esa, ausente en el currículo escolar, ¿no? Resultado. Nosotros hemos identificado un núcleo básico que debería formar parte del nuevo currículum prescrito. Hemos identificado 6 o 7 bloques de contenido, dependiendo de las etapas, y hemos completado los conocimientos teóricos y prácticos de esos bloques de contenido. Los bloques de contenido los hemos compuesto a partir de los bloques en los que organiza la Agenda 2030 la propia ONU. Y a eso le hemos añadido 2. ¿Con eso qué pretendemos? No decimos cómo debe ser todo el currículum de la enseñanza obligatoria. Lo que decimos es que al menos debe garantizar que esté eso. Y esta publicación, este trabajo, ya lo hemos puesto a disposición del Ministerio. Y lo vamos a poner a disposición de todas las comunidades autónomas. O sea, este trabajo previo ya ha permitido resolver el problema número 1, que es qué parte de la cultura nueva debemos incorporar como nuevos contenidos. Lo que sí sabemos, y es claro, es que no podemos equivocar la naturaleza del problema. No es un problema de simplificar el currículum ya existente. No, no. Es un problema de quitar y de poner, es decir, de sustituir.
Esta afirmación tuya final, José, me invita a retomarla para trasladársela también a Tiscar, ¿no? Con independencia de si ella quiere incorporar algún elemento más de contenidos, además de los que ella ya ha citado, muy vinculados con el pensamiento crítico. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué quitamos? ¿Qué conocimientos de los que estamos proyectando en nuestro actual currículum podrían ser prescindibles porque responden a necesidades de otro momento para dejar espacio, hueco a estos nuevos contenidos, a estos nuevos habilidades o competencias, trabajar estas habilidades o competencias que responden mejor a las necesidades de un futuro que lo estamos anticipando para conseguir, bueno, pues un resultado más exitoso en clave de formación y en clave de empleabilidad futura también? Tiscar.
Realmente lo que necesitamos, creo que para comenzar, un buen desarrollo de ese currículo de futuro que necesitamos es partir de unos mínimos, ¿no? Pero partir de unos mínimos de una manera honesta, de una manera, de una manera clara, ¿no? Como él ya ha dicho, no se trata de sustituir, bueno, se trata de quitar también, ¿no? Hay que sacrificar cosas y eso es lo que nos ha costado siempre muchísimo. Entonces, si volvemos a intentar hacer esta revisión desde todo el conjunto que tenemos, intentando quitar, creo que va a ser un fracaso. Tenemos que empezar creo que es por lo menos más útil empezar con una mirada limpia, con una caja vacía, ¿no? Vamos a empezar por los mínimos, ¿no? Vamos a no comprometernos a todos esos máximos con los que hemos llenado la mochila, porque de otra manera no seremos capaces, ¿no? Nunca encontraremos la flexibilidad para sacrificar. Al final es un ejercicio de renuncia, ¿no? Pero por eso es mejor como partir de cero y desde los mínimos y desde un trabajo honesto ver qué es lo imprescindible, qué es lo que complementa eso imprescindible, pero sin que se convierta en un juego de cuotas, ¿no? De poder.
Me gustaría ahora retomar la idea de los actores, ¿no? De quiénes tienen que jugar un papel estratégico para hacer esto posible. Por supuesto, contando con los diagnósticos que ya existen, con las iniciativas y las propuestas, algunas las hemos escuchado ya en clave que señalaba José, ¿no? Y me gustaría contrastar un poco con vosotros la relación administración-autonomía de los centros. Obviamente el sistema educativo se apoya en unas políticas determinadas, unas políticas públicas, se necesitan unos controles y eso en ocasiones introduce algunas rigideces en los modelos y un entorno normativo que necesariamente debe cumplirse. Pero ¿cómo hacemos posible ese mínimo normativo reglado que condiciona la oficialidad de nuestro sistema educativo y que es garantía, a mí me gusta insistir en esto también, con la necesaria autonomía de los centros para poder implementar proyectos pues, que sean lo suficientemente innovadores, que respondan también a las pretensiones de las familias y que tengan margen para competir, utilizando aquí la palabra competir en el sentido más noble y más virtuoso de la palabra, ¿no? Competir en términos de oferta diversa y de capacidad para innovación. ¿Cómo veis este elemento, esta relación, esta dualidad? No siempre bien entendida. José.
Bueno, yo creo que el nivel de corresponsabilidad en la resolución de estos dos problemas sobre los que llevo girando mi intervención, es decir, ¿quién selecciona contenido y, perdón, quién selecciona cultura relevante? Ahí la participación de las administraciones públicas como garante del derecho a la educación es prioritaria. Pero en el segundo problema, ¿cómo transformamos esos contenidos seleccionados en estilos de vida? Ahí la responsabilidad es de los centros educativos. Creo que hablamos de mayor responsabilidad o menor responsabilidad. En ambos casos son corresponsables de los dos, ¿no? Es decir, en la resolución del primer problema, nuestro país ha adoptado dos modelos. El modelo que llamamos horizontal o el modelo vertical. En el modelo vertical se distribuyen responsabilidades la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. Pero los centros no intervienen. Nuestra propuesta es que los centros intervengan. O sea, de hecho, nosotros hemos propuesto un modelo que al modelo vigente hasta este momento, que es una distribución por tiempo escolar del 45 y 35 de cada una de las administraciones públicas, lo que hemos propuesto es que vayamos hacia un modelo del 40, el 30 y el 10. Es decir, el 10 es íntegramente responsabilidad en el diseño de los centros educativos. Esta sería la mayor novedad de nuestro país. Los centros hasta ahora no tienen capacidad de intervenir en el diseño, tienen capacidad de intervenir en el desarrollo. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a la responsabilidad en el desarrollo, es decir, la transformación del contenido seleccionado en competencias, capacidades o comportamientos, ahí lo que quisiéramos es ampliar la autonomía del centro de forma que sea posible incorporar a la comunidad educativa en su conjunto en la propuesta de tareas o en algunos otros formatos, como ya hemos desarrollado un formato que es el formato de retos educativos, en el cual el reto se resuelve en la comunidad educativa, no solo en el centro, sino entre padres, profesores y alumnos. Entonces, nosotros ahí, por tanto, incorporamos dos novedades. Novedad uno, en el diseño, los centros educativos deben reservarse el 10% del tiempo escolar. Novedad dos, en la transformación de contenidos en competencias, hay que dejar tiempo suficiente para que determinados retos sean abordables para el conjunto de la comunidad educativa, no solo para los alumnos.
Gracias, José. Tíscar, es tu turno.
Bueno, yo me gustaría complementar un poco la intervención ampliando la mirada, más allá de administración, profesores y familias, que es como, bueno, pues el trío virtuoso que entendemos por comunidad educativa, incorporando de alguna manera también la sociedad, incorporando de alguna manera el entorno, ¿no? Aquel tejido social que está alrededor del centro escolar, que está alrededor del municipio, de aquellos espacios donde interactúan los agentes que están más implicados en la educación y que están ahí, que tienen también que aportar y que pueden aportar de alguna manera, ¿eh? No estoy diciendo que estén al mismo nivel, pero sí que sería realmente innovador tener en cuenta, ¿no?, todos estos agentes que están en la ciudad, desde las bibliotecas públicas, desde el propio tejido asociativo, para buscar retos, como decía José Moya, para buscar formas, ¿no?, de abrir la escuela y de que esté mucho más más integrada en ese entorno de proximidad. Y por otro lado, también creo que es muy importante cuando hablamos de autonomía que hablemos también de tolerancia, ¿no?, que vaya de alguna manera ligado y que manejemos un cierto grado de espacio para la experimentación, para no dejar todo regulado, para que haya capacidad de error, ¿no?, en algunos casos, para que no esté todo totalmente pautado. Y yo en esto, cuando pensamos en el currículo y vemos los distintos, las distintas normas que lo han ido regulando, siempre me fijo mucho en los preámbulos de las leyes, ¿no?, y en el espíritu, en los objetivos con los que se definen. Y todos son fantásticos, ¿no? Sobre papel atienden o por lo menos quieren responder a objetivos que todos compartimos, ¿no?, y que son de gran altura, que son muy loables. Y esos objetivos, pues que en un mundo ideal, ¿no?, difícil de articular, pero en un mundo ideal, son los que a los que se deberían ligar estas autonomías, cuando hablamos de autonomía de centro. El poder dejarles, ¿no?, cierto espacio para que vean cuál es la mejor manera de responder a ellos, ajustando el currículo a su mejor criterio, ¿no?, dejando que emerja la innovación, que emerjan proyectos flexibles, sin tener esa presión constante de lo que entra en el examen, de que hay que dar toda la materia, ¿no? Todas estas frases recurrentes que generan cierta ansiedad al final en todo el sistema, ¿no? Educativo, tanto por el lado de los profesores como también de los alumnos y también de las familias, que es algo que hemos vivido, ¿no? Muy de cerca en el confinamiento. Hemos tenido una proximidad especial, ¿no? Lo hemos tocado un poco más en este homeschooling tan accidentado.
Me gustan mucho estas aportaciones que estáis haciendo, ¿no? Tanto esa parte de rescatar el espíritu de las normas. Yo soy jurista y los preámbulos, todos los juristas sabemos que no tienen valor, pero que determinan el contexto y el ámbito aspiracional que persigue esa ley, ¿no? Reivindicar ese ámbito aspiracional me parece un mensaje muy bonito para este momento. Y también esa idea de permitirnos probar, permitirnos experimentar de tal manera, porque creo que eso también es una habilidad que ahora la sociedad lo consiente mejor, ¿no? Probablemente por estas amenazas que estamos sufriendo y que están poniendo en cuestión todo, prácticamente todo. Quizá ahora es el momento adecuado para probar y para que nos permitamos hacer experimentos que en otro contexto hubieran sido difícilmente asumibles. Y me encanta, José, esa propuesta de aumentar el grado de autonomía de las administraciones en los dos niveles que conforman nuestra forma de Estado descentralizado, pero también esa autonomía de los centros traducida en la palabra corresponsabilidad. Me gustaría también, no quiero olvidar, y tomando las palabras que citaban al último extremo Tiscar, a las familias. Yo creo que si la pandemia algo nos ha enseñado es que las familias han tenido que acompañar el proceso de formación de sus hijos de una manera particularmente intensa. Probablemente esa intensidad, además de poner de manifiesto muchos problemas, pero que no me quiero detener ahora en ellos, ha aproximado a las familias como nunca al sistema educativo, a sus fortalezas y también las ha hecho partícipes de sus debilidades. Y la pregunta que yo quiero trasladaros es ¿cómo hacemos para sacarle el máximo partido a ese papel de los padres? ¿Cómo hacemos para que toda esa experiencia acumulada en este tiempo por las familias pueda revertir en un empuje hacia las reformas que necesita el sistema educativo? ¿Cómo mantener y aprovechar al máximo esa energía generada por los padres en torno al contacto directo en esta formación de sus hijos? ¿Qué os parece, José?
Bueno, debo recordar que nuestro país fue uno de los países pioneros en la participación de los padres en la dirección y gestión de centros educativos, cuando se concibió la idea de consejos escolares. En ese momento no era muy frecuente en el resto de los sistemas educativos. En ese sentido, nuestro país fue un país prioritario. Sin embargo, siempre hemos tenido dificultades en otras formas de participación. O sea, digamos, fuimos pioneros en esa otra, pero no en otras. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el proyecto con la colaboración que llamamos nosotros escuela, familia y comunidad. Y pongo un ejemplo que resultó especialmente atractivo y desde luego muy eficaz. Cuando incorporó nuestro sistema educativo la idea de competencias clave o competencias básicas al currículum de la enseñanza obligatoria, nosotros hicimos con muchísimas asociaciones de padres de muchos lugares de España un calendario que permitía desde las actividades de casa normales y corrientes proporcionar a los alumnos experiencias para adquirir competencias básicas. Entonces, ese calendario elaborado con los padres incluía una actividad que ayudaba a ir adquiriendo en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas de la familia, las competencias clave o competencias básicas. Para nosotros era un ejemplo de que es posible integrar eso que se llama currículum formal, no formal e informal, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla, ¿no? El currículum formal es el que el chico lleva en el calendario escolar. Cuando participa en una actividad extraescolar, eso es un currículum informal, no siempre está bien integrado con el otro, y luego está el currículum no formal. El currículum no formal es las experiencias de vida que lleva cada persona con su familia. Bueno, nosotros logramos, a través de ese calendario, integrar perfectamente currículum formal, no formal e informal, porque el calendario servía de referencia para las actividades de toda la comunidad educativa. La experiencia fue magnífica. Y ahora hemos incorporado un segundo, que es, hemos adoptado el modelo de los retos para un mundo sostenible, recordarán uno muy sencillo, el reto de un día que desconectamos la luz, ¿no? O un día sin plástico, o un día sin. Este modelo, que es un modelo general, lo hemos transformado en retos educativos para cada uno de los niveles educativos. Y de nuevo, toda la comunidad educativa participa. Les pongo uno que resultó especialmente bonito, que es regala un ODS, que es convertimos el modelo de amigo invisible, de forma que cada alumno o alumna regalaba a su amigo invisible un regalo que era siempre un ODS. Es decir, en el formato que quería, podía ser una camiseta, podía ser un pin, podía ser. Le regalaba el ODS y se lo explicaba. De esa forma, lo que logramos es que hubiese centros educativos en el que todos los miembros de la comunidad conocían los ODS. Lo hicimos a través de una adaptación de dos ideas: los retos de vida sostenible y el amigo invisible. Los combinamos y el resultado fue ese reto.
Y cosas tan sugerentes y tan innovadoras, José. Tíscar, ¿cómo ves tú este tema de las familias? ¿Cómo aprovechamos toda esa fuerza que viene de esta experiencia? En ocasiones seguramente que ha sido traumática, pero en algunas otras les ha expuesto a los padres a las fortalezas y a las debilidades de la escuela.
En este sentido, considero que necesitamos fórmulas para articular esta energía, para canalizarla. Y además es algo que me preocupa, porque es una energía que, bueno, pues que ha tenido sus roces, ¿no? Venimos de una situación muy estresante y además donde todos los componentes pues se sienten de alguna manera heridos, ¿no? O que han sufrido. Entonces, no sé la forma, pero sí quiero pensar que en esto podría jugar un papel la administración a la hora de dinamizar o promover espacios de encuentro, ¿no? Sobre todo entre colegios, profesores, familias, para poder poder encontrar soluciones comunes a problemas que han sido comunes, ¿no? Me da la sensación de que ha sido todo bastante, bueno, pues apresurado, con muchas dificultades tanto en el hogar como también dentro del propio colegio, que no era dentro del colegio, porque también los propios profesores estaban en sus hogares, en una situación muy complicada y muy distinta a todas. Y el corte del verano, pues por un lado, bueno, pues viene a suavizar, ¿no? Y a relajar un poco, pero tampoco permite, ¿no? Va a generar una distancia de esa proximidad que se había producido, aunque fuera de una manera así accidentada. Pero deja por ahí dispersa muchas sensaciones que no están bien elaboradas, ¿no? Yo creo que es un trabajo como de puesta en común, ¿no? De encontrar espacios o mediación para que la gente se exprese, para que no se generen esos roces y esas desconfianzas que no benefician, ¿no?, al objetivo común que tenemos todos. Y es algo que realmente me preocupa y que creo que ahí deberíamos intervenir, ¿no?, en general como sociedad, encontrar la manera de aprovecharlo y de buscar algo juntos.
Y que al final estas circunstancias que han motivado, que la comunidad educativa nunca como hasta ahora sea tan amplia en participantes ni tan próxima en experiencias, bueno, pues resulte lo más armónica posible, ¿no? Porque efectivamente la pandemia lo que nos ha hecho a todos es trabajar en unos niveles de estrés que seguramente necesitamos también rebajar para poder quedarnos con la parte positiva de todo esto. Llegamos al final de nuestra conversación y me encantaría que pudiéramos terminarla dejándoos un minutito a cada uno para que os dirigierais a nuestros oyentes y a nuestros usuarios y que pudierais trasladarle el mensaje que consideréis pertinente y que pueda resumir bueno, vuestras pretensiones en esto de los contenidos, el currículum en materia de educación. Así que adelante, seguimos el mismo orden desde el principio, así que José, si quieres, comienzas tú.
Bueno, yo he tratado a lo largo de toda mi intervención y ahora simplemente voy a resumirlo, de trasladarles una idea. Estamos delante del reto educativo más importante de las últimas décadas. Los centros educativos, las instituciones educativas, los agentes educativos, ya sean profesionales o familias, necesitamos encontrar el modo de desarrollar, de crear estilos de vida sostenibles. Este es nuestro reto. Las condiciones de habitabilidad del planeta nos exigen este esfuerzo. Decía la ONU, en un diagnóstico muy preciso, que podríamos ser la primera generación que acabara con la pobreza, pero también la última que pudiera salvar al planeta. Yo creo que esto es un inmenso reto educativo. Por encima de muchas cosas, la escuela siempre ha contribuido a desarrollar modos de vida que desarrollen, que mejoren la convivencia. En este momento, además de la convivencia, necesitamos modos de vida que mejoren las condiciones de habitabilidad del planeta. Esta es nuestra casa común. Lo que hemos necesitado hacer hasta ahora, lo hemos hecho relativamente bien. La escuela ha formado ciudadanos y ha generado condiciones de vida muy aceptables en muchos países del mundo. Pero ahora el reto que tenemos delante es global. Sabemos que las condiciones de habitabilidad del planeta se han ido modificando como consecuencia de nuestro comportamiento agregado, es decir, de lo que hacemos todos juntos, no de lo que hace cada uno por separado. Necesitamos invertir ese círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso. Necesitamos que la escuela promueva en todas las poblaciones nuevos estilos de vida sostenibles. Este es el reto más importante de las instituciones educativas, de los educadores en las últimas décadas. Tenemos que estar a la altura del enorme reto que tenemos por delante. Disponemos además de soluciones, disponemos además de innovaciones que pueden orientar bien nuestro trabajo cotidiano.
Gracias, José. Tu turno, Tisca.
Tenemos identificado el reto, está claro. Ahora tenemos que ser capaces de generar las condiciones para permitirnos ese cambio radical que nos está pidiendo el planeta, que nos está pidiendo la sociedad en su conjunto. Ser conscientes de que debe ser un cambio radical. O sea, no estamos hablando de introducir una nueva materia, ¿no?, sobre cuestiones de medio ambiente ni nada similar. Estamos hablando de ser capaces de pensar de forma muy creativa y de una forma innovadora de cómo darle la vuelta a lo que venimos haciendo, ¿no?, de manera tradicional, y ver si somos capaces de hacerlo de otro modo, ¿no?, y sacrificar, habrá cosas que haya que dejar fuera, pero no perder ese objetivo común, no perder de vista que tenemos que hacerlo de una forma seguramente distinta y creativa, y darnos un margen de tolerancia y un margen de experimentación y un margen de flexibilidad. Si no tenemos esto claro, seguramente fracasaremos. pero si somos capaces, ¿no?, de asumir ese reto, pondremos todos los recursos al servicio del reto. Y es una oportunidad única y una necesidad, ¿no?, urgente el hacerlo así.
Bueno, pues esa escuela, esa comunidad educativa que habéis descrito como protagonista de un cambio que tiene que ser radical y que nos permita alcanzar ese mundo mejor del que nos habla la Agenda 2030, y todo ello gracias a toda la panoplia de iniciativas innovadoras, creativas y corales, porque nos involucran a todos, incluida la sociedad en su conjunto, esas panoplia de iniciativas que digo nos habéis compartido y por las que os quiero dar las gracias en nombre de la Fundación Acuae. José Tiscar, ha sido un verdadero gusto compartir esta conversación con los dos. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, muchas gracias.